Seguimos adelante con todos ustedes, no solo para nuestra emisión en radio, para toda la isla de Fuerteventura, Lanzarote. También estamos en estos momentos en señal para redes sociales y le vamos a dar la bienvenida a nuestra programación al eurodiputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando, buenos días.
Buenos días desde Bruselas, encantado de estar con ustedes.
Igualmente. En fin, estamos aquí abordando esa posible modificación en el marco financiero de la Unión Europea. No sé si estuvo usted ayer en la reunión donde el gobierno de Canarias, a través del presidente Fernando Clavijo, vino a exponer la preocupación que hay en estos momentos por la posibilidad de esa modificación en el marco financiero de la Unión Europea. ¿Pudo usted asistir, Juan Fernando, a esa reunión?
No solo estuve, sino que intervine de forma decisiva y determinante, como intervine en la jornada inaugural, que fue el día anterior, como he intervenido en todos los plenos del Parlamento Europeo desde que se conoció la inaceptable propuesta de revisión del marco financiero plurianual, que no es otra cosa que el marco en el que se encuadran los presupuestos de 7 años de Unión Europea del 28 al 35, en modo del 28 al 34, en modo que sucederá al actualmente vigente, que se prolonga hasta 2027, porque disuelve completamente la política de cohesión, la política regional y, consiguientemente, la solidaridad, que es la razón de ser de la construcción europea, una solidaridad que tiene una vertiente intergeneracional, que asegura a los mayores pero da oportunidades a la gente joven, una vertiente social de redistribución de riqueza, pero también una vertiente interregional, lo que llamamos solidaridad territorial, que tiene una cláusula absolutamente distintiva y única en las regiones ultraperiféricas, que son las únicas que están protegidas por su nombre en el Tratado de la Unión Europea. Por tanto, no solamente es inaceptable porque va en la dirección equivocada, sino que es antijurídica la desaparición de los fondos RUPS y la desaparición del POSEI y la desaparición de todas las claves de sostenimiento de esa diferencia, esa singularidad, de esa especificidad de las regiones ultraperiféricas. Vengo advirtiendo de ello desde el primer minuto y creo que he sido el primero en advertir. He puesto el grito en el cielo desde el primer minuto en que se conoció esa propuesta. La he calificado de inaceptable en todas mis intervenciones y ese es exactamente el mensaje contundente que he emitido tanto en la jornada inaugural como en la jornada de ayer, donde también los parlamentarios europeos tomamos la palabra.
Dígame una cosa, eurodiputado, ¿por qué plantea la Unión Europea esta modificación en estos momentos? Antes escuchábamos al viceconsejero del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Canarias, a Octavio Caraballo, y hablaba, bueno, pues de presiones a las más altas instancias. Pero me gustaría que usted nos diera su opinión, su versión de por qué la Unión Europea propone esta modificación, este cambio en su marco financiero.
Hay un conjunto de factores y con causas. Uno primero y evidente es la correlación de fuerzas dominantes en la Unión Europea. Como nunca antes, la Unión Europea se ha escorado a la derecha, minada por la ultraderecha. Sucede en el Parlamento Europeo, donde el Partido Popular, con 3 grupos a su ultraderecha, ganan todas las votaciones con el 60% de los votos, mientras que desde los liberales hasta la extrema izquierda, pasando por los socialistas, que somos el primer grupo progresista de la Cámara, sumamos el otro 40% de los votos. Por tanto, es una derrota política en toda regla de esa componente socialdemócrata de la construcción europea que siempre fue la solidaridad, los fondos regionales, los fondos estructurales, el Fondo Social Europeo, el Pilar Social Europeo y, por supuesto, el sostenimiento incondicionado de la política agrícola común, que siempre ha sido una parte muy sustantiva del presupuesto de la Unión Europea. La segunda concausa se alega en el contexto geopolítico. Vivimos en un mundo tan desordenado que amenaza tanto la arquitectura que construimos después de la Segunda Guerra Mundial para la comunidad internacional, donde hay tantos actores que están en el desorden global: Estados Unidos con Trump, Rusia con Putin, China con Xi Jinping, pues que la Unión Europea no le queda más remedio que invertir en seguridad y defensa y en innovación vinculada a la industria armamentística, no dando espacio para ninguna otra prioridad. Y la tercera es una concesión a la demanda distintiva de la ultraderecha, que es renacionalizar las políticas, que es devolver espacios de soberanía a los Estados miembros allí donde piensan que la Unión Europea se ha pasado de frenada con su poder regulatorio. Y todo esto lo visten con la intención de simplificar, porque la Unión Europea, dicen, es una maraña burocrática y por tanto hay que simplificar esa legislación. Y no hay mejor manera de hacerla que los presupuestos, en lugar de tener políticas europeas, constituyan sobres nacionales, en modo que partidas nacionales sean administradas por los gobiernos de los Estados miembros de acuerdo con sus propias prioridades, pero siempre vinculadas a la innovación, a la competitividad, a la defensa y a la industria armamentística. Es un cambio de paradigma inaceptable. Los socialistas decimos, la seguridad es una prioridad, pero no se puede hacer más con menos. Por tanto, habrá que generar nuevos recursos y proponemos toda una serie de nuevos impuestos a las grandes plataformas tecnológicas o a las grandes corporaciones financieras o a la contaminación y al plástico. Y además del endeudamiento común, pero en ningún caso en perjuicio de las razones de ser de la Unión Europea, que tienen que seguir siendo vinculadas a la cohesión, a la solidaridad, a la política regional y a la cogobernanza de esos fondos por parte de las regiones, en España las comunidades autónomas. Y si esto es así, con carácter general, tiene que ser inexorablemente así con las regiones ultraperiféricas, porque están protegidas por el derecho europeo y porque tienen una base jurídica exclusiva que permite no solamente modular la aplicación del derecho europeo cuando se trata de preservar las especificidades de las regiones ultraperiféricas, sino adoptar instrumentos especiales, precisamente para compensar la lejanía y la insularidad. Cuando exigimos que se corrija el marco financiero inaceptable que ha planteado la Comisión y, por supuesto, que preserve la participación de las regiones ultraperiféricas en la política regional y en la cogobernanza de los fondos regionales que llamamos fondos RUPS, además del POSEI, que es el programa distintivo de la política agrícola común para las regiones ultraperiféricas.
Uh-huh. Quizás en materia económica lo que más se pueda resentir es precisamente lo que usted acaba de comentar, la política agraria común en espacios tan sensibles como las islas, como los archipiélagos, eurodiputado. Se ha sacrificado mucho, no podemos olvidarlo, lo estábamos comentando esta mañana en la tertulia. Precisamente el sector primario ha sacrificado mucho, se ha adaptado a todo lo que es la nueva normativa de la Unión Europea, ha dejado a un lado la comercialización de distintos productos, siempre para seguir en la senda de lo que mandaba la propia Unión Europea, que parece ahora importarle poco. ¿Dónde queda esa parte, digamos, débil en cuanto a territorio se refiere de la propia Unión Europea, que son las regiones ultraperiféricas? Que quizás lo que más se resienta es la política agraria común.
Precisamente por ello nos oponemos frontalmente a la renacionalización de las políticas europeas, que han sido los pilares distintivos de la integración supranacional, tal y como hemos conocido históricamente. Exigimos que en los presupuestos europeos haya una partida específica para la política agrícola, que además no disminuya, y desde luego que preserve los programas especiales para las regiones ultraperiféricas que conocemos como POSEI, y en lo posible incluso que los aumente. De hecho, en la última negociación de la revisión del marco financiero todavía vigente hasta 2027, hemos conseguido incrementar la partida del POSEI en 3 millones. 3 millones puede parecer una cifra menor, pero simbólicamente significa que no solamente se mantiene la partida, sino que se incrementa. Y esto es lo que tenemos que hacer para el próximo marco financiero, el que irá desde 2028 a 2034. Esos 7 años tienen que estar cubiertos por la continuidad de las políticas que protegen a las regiones ultraperiféricas, el Fondo de Desarrollo Regional con su Fondo RUP adicional, el Fondo Social Europeo con su Fondo RUP adicional y, por supuesto, la política agrícola con su POSEI adicional. Ese es el mensaje que se escuchó ayer, yo lo califiqué de polifonía coral con insistencia en la cumbre de regiones ultraperiféricas, en el foro de alto nivel de regiones ultraperiféricas que se sostuvo en el edificio de la Comisión en Bruselas, con presencia del vicepresidente de la Comisión Europea, von der Leyen, que es responsable en este área, el italiano Raffaele Fitto, que escuchó con claridad el mensaje, se comprometió a viajar a las regiones ultraperiféricas para recabar información, para compulsar la situación de primera mano, para conocerla de la primera mano. Por tanto, tenemos un tiempo de reacción. Quedan 2 años todavía para la aprobación de ese nuevo marco financiero y su entrada en vigor. Y hay 2 escalones de decisión que son decisivos. El primero es el Consejo. Hay 3 gobiernos en una mesa de 27 que, a mi juicio, pueden y deben oponerse, uniendo fuerzas. Son los 3 estados que tienen regiones ultraperiféricas, Portugal, sí, Francia y España. Sí. Por tanto, primera negativa, para que no haya unanimidad en la adopción de esa propuesta. Y segundo, vendrá al Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo lo puede vetar con su voto en contra. Y de luego yo estoy dispuesto a sumar fuerzas dentro del Grupo Socialista y con otras fuerzas políticas dentro del Parlamento Europeo para que rechacemos ese marco financiero y, por tanto, no pueda prosperar y deba corregir el tiro para preservar al menos las especificidades y las singularidades de las regiones ultraperiféricas y preservar los fondos RUPS y el POSEI.
Concluir, ¿entiende usted, por lo tanto, que si se modifica tal y como está propuesto en estos momentos el marco financiero de la Unión Europea, obviamente no se está respetando la filosofía con la que se creó la Unión Europea, ¿no, Juan Fernando?
No solo no se está respetando lo que he llamado la filosofía, es decir, lo que yo podría llamar la razón de ser de la integración europea, sino que no se está respetando el tratado. No sé, que para que todos nos entiendan, es la Constitución Europea, es el derecho vinculante para todas las instituciones y los Estados miembros. Las instituciones quiere decir la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, cuya garantía de respeto corresponde al Tribunal de Justicia. Por tanto, no solamente sería una decisión profundamente equivocada, además injusta, sino ilegal, porque violaría el tratado. La única base jurídica exclusiva para proteger a regiones llamadas por su nombre en el Tratado de Lisboa es la de las regiones ultraperiféricas, que son nueve, seis francesas, dos portuguesas y una española, que somos nosotros, Canarias. Por tanto, esa base jurídica interpretada por el Tribunal de Justicia dice, primero, que no es posible aplicar sin más el derecho de la Unión Europea a las regiones ultraperiféricas cuando afecta a sus singularidades. Que ese derecho tiene que ser modulado. Eso significa que las regiones ultraperiféricas no están vinculadas por el reglamento de ayudas de Estado, para que todos nos entiendan, sino que tiene sus especialidades en un territorio insular alejado o fragmentado. Y segundo, que se pueden adoptar reglamentos, es decir, leyes europeas específicas para proteger a las regiones ultraperiféricas y compensarlas en su insularidad y en su distancia, en su lejanía. Por tanto, un marco financiero que ignorase esa base jurídica no solamente iría en el sentido contrario al sentido que yo afirmo es el sentido que justifica la existencia de la Unión Europea, que es la corrección de desigualdades sociales, intergeneracionales y territoriales. No solamente sería contrario a eso que ha llevado la filosofía, que es la razón de ser de Europa, es que sería ilegal porque violaría el tratado por ignorar la cláusula que protege a las regiones ultraperiféricas. Por tanto, es inaceptable de todo punto. Y por tanto, esa propuesta tiene que ser corregida y estamos a tiempo.
Usted comentaba antes cómo está ahora mismo las fuerzas en relación al voto en la Unión Europea y le pregunto, ¿le da usted la impresión o tiene usted, en fin, en el pensamiento que esto puede precisamente terminar en los tribunales de la propia Unión Europea?
Si fuera necesario, pero lo digo sin ambages. Sí, es cierto, esta legislatura es la más amenazadora para las políticas distintivas de la Unión Europea, precisamente como consecuencia de esa correlación de fuerzas. Han crecido mucho en escaños las fuerzas antieuropeas en el Parlamento Europeo y están ganando muchas votaciones con el PP. Esto hay que saberlo. Ya va siendo hora de que nos enteremos. Y le agradezco que me brinde el micrófono para que quienes nos escuchan lo sepan. El PP europeo está votando con tres grupos a su ultraderecha que suman el 60% de los votos en muchas leyes que están degradando el acervo, es decir, la legislación que conseguimos sacar adelante en la pasada legislatura con un balance muy positivo. La transición verde justa, la agenda digital, que es sujetar a las grandes plataformas tecnológicas, es decir, a los oligarcas de las plataformas tecnológicas, al derecho europeo. Sujetar los servicios digitales y la inteligencia europea y artificial al derecho europeo. El pacto de migraciones y asilo, que es una combinación aceptable entre responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria entre los Estados miembros, con un así llamado PACO, pool de solidaridad, es decir, una oferta de solidaridad entre los Estados miembros para realojamientos con personas rescatadas en la mar, a aquellos países que están en una presión mayor, como es declaradamente el caso de Grecia, Italia, Chipre y España. Esos activos, esas leyes europeas que conseguimos sacar en la pasada legislatura están siendo degradados en esta legislatura, el estándar está siendo rebajado, se está rebajando la ambición contra el cambio climático, la ambición declarada por descarbonizar la economía europea, y por supuesto está en riesgo también ese pacto de solidaridad obligatoria frente al hecho migratorio. Todo esto es consecuencia de esa correlación de fuerzas, sí, es verdad, pero sucede que en el marco financiero plurianual, para empezar, para salir adelante, hace falta la unanimidad en el Consejo. Y en el Consejo hay tres gobiernos que se deben oponer. Esos tres gobiernos tienen que ser Francia, Italia, Francia, España y Francia. Francia, Portugal y España, que son los tres que tienen regiones ultraperiféricas. Francia, Portugal y España. Y luego, cuando llega al Parlamento Europeo, ya hemos dicho con claridad que el marco financiero tiene que ser corregido porque es inaceptable la desaparición de las políticas sociales y de las políticas de cohesión. Y por tanto, vamos a formar una mayoría en el Parlamento Europeo, cueste lo que cueste, para vetar ese Parlamento Europeo en el caso de que saliese del Consejo tal y como ha sido propuesto por la Comisión. Cuando quiero decir que es una batalla política que tenemos por delante y hay muchas probabilidades de conseguir revertir esa decisión que estimamos inaceptable.
Muy bien, de momento se está dando a conocer a la opinión pública cuál puede ser la situación a 2 años vista en la Unión Europea si finalmente sale adelante esta propuesta de modificación del marco financiero en la Unión Europea. Juan Fernando, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana y, como no puede ser de otra manera, seguiremos pendientes. Hemos hablado en muchas ocasiones que la política y el hacer en la Unión Europea parece que nos pilla muy lejos, pero si a poco que nos sentemos y miremos, vemos que nos puede condicionar mucho la vida, ¿eh?
Absolutamente, no nos pilla lejos. El Parlamento Europeo representa a todos quienes nos escuchan. Es un parlamento que pertenece a quienes nos escuchan. 2.200.000 canarios somos europeos de cuerpo entero.
Muy bien.
Somos 49 millones de españoles. Uh-huh. Por tanto, el Parlamento Europeo nos determina. Y esto se pone de manifiesto en ocasiones a veces dramáticas, como esta, que decidimos un marco financiero que será el cuadro de los presupuestos de 7 años de la Unión Europea. Y si desaparecen determinadas partidas, en Canarias lo vamos a lamentar. Y debemos evitar que suceda.
Muy bien, pues hasta que usted quiera, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, eurodiputado.
Un saludo desde el Parlamento Europeo. Gracias por la llamada.
Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista por Canarias, que nos ha comentado la posición que mantiene en relación a ese posible cambio en el marco financiero de la Unión Europea y cómo afectaría a las regiones ultraperiféricas de Portugal, Francia y España. Si les parece, vamos buscando otros invitados, otros contenidos aquí en este medio de comunicación, en Radio Sintonía. Les esperamos.